Hebreos capítulo 2, vamos a leer los versículos del 5 al 9. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. Si el tema de la divinidad del Señor Jesucristo que nos ha ocupado en el capítulo 1 ha sido de bendición para nosotros, y espero que lo haya sido, el tema de su humanidad que nos ocupa en el capítulo 2 creo que va a ser de mucho más bendición aún. Porque si bien en estos textos vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo como hombre, exaltado y glorificado a la diestra del Padre, también vamos a ver en él el modelo y las primicias de nuestra humanidad. Jesús, mejor dicho, el Hijo, en su divinidad, nos trasciende totalmente, queda lejos de nosotros en gloria, en la esencia de su persona. Pero vamos a estar contemplando ahora al hombre Jesucristo, y por lo tanto, en cierta manera, nos tenemos que ver retratados a nosotros mismos, por cuanto nuestra vida está escondida en la de él, y la nueva vida que nosotros tenemos en él es una vida conforme a su nueva humanidad. La pregunta que nos vamos a plantear en esta noche es: ¿qué es el hombre? Conforme a la cita del Salmo 8 que encontramos en el versículo 6. ¿Qué es el hombre? Pero vamos a ir por partes. Y antes de abordar el tema, será importante aclarar algún concepto, como por ejemplo, ¿a qué se refiere el autor en el versículo 5 cuando dice el mundo venidero? Él mantiene que él ha estado hablando acerca de este mundo venidero. Supongo que de inmediato nos situamos diciendo, pues el mundo venidero tiene que ser el mundo que queda aún por venir. Luego es el mundo futuro. ¿Y qué mundo futuro nos espera? Pues nos espera el retorno del Señor Jesucristo, la creación de un nuevo mundo, nuevas tierras, nuevos cielos, y seguramente será a este nuevo mundo que el autor se está refiriendo. Es decir, él estará pensando en términos de lo que Pedro dice en su segunda epístola, capítulo 3, versículo 13, que nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Lo que nos extraña, sin embargo, es que el autor en realidad no ha estado hablando de este nuevo mundo. Al menos no ha sido su tema principal. Lo ha mencionado De paso, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 6, cuando habla de que Dios, cuando introduce al primogénito otra vez, la segunda vez en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Sí que ha habido cierta referencia a este mundo que todavía queda por manifestarse, por venir, pero no ha sido el tema del autor hasta aquí, el tema principal, y sin embargo dice: el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Y yo creo que hemos de entender esta frase no en este sentido, sino en otro sentido, el sentido técnico que los rabinos judíos daban a esta frase. Ellos dividían la historia en dos partes. Ellos se situaban, lógicamente, en el período anterior a la venida del Mesías y hablaban de los tiempos actuales, del mundo actual, el mundo presente, y del mundo venidero, entendiendo por mundo venidero el mundo sujeto al señorío del Mesías. El mundo en su nueva condición cuando el Mesías establezca su reino y su gobierno. ¿Cuándo estableció el Mesías su reino y su gobierno? Pues en cierto sentido, cuando empezó su ministerio público. Él pudo decir: porque yo estoy entre vosotros, el reino de Dios ha venido a vosotros. Sin embargo, reconocemos que hay cierta manera en la que su reino en realidad empieza con la ascensión. Cuando Él es exaltado a la diestra del Padre, sentado en el trono, coronado como rey, y empieza a ejercer su gobierno desde el trono de Dios. De esto ya hemos leído en el capítulo 1, versículo 3 y 4. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y nuevamente, refiriéndose a la ascensión, el versículo 13 del capítulo 1 dice: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra? Ahora, es bien cierto que, por así decirlo, y como el autor lo dice en el versículo 8, aún no vemos los efectos finales de este gobierno y reino de nuestro Señor Jesucristo. Aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas. No porque no le estén sujetas, sino porque en la providencia divina en estos momentos la cosa no es así de clara. Estamos viviendo un tiempo intermedio en el cual Dios tiene el propósito de rescatar a un pueblo para sí mismo. Un rescate que requiere tiempo, que requiere transformación, que requiere la disciplina de vivir en medio de un mundo en transición. Esta transición o este periodo intermedio también consiste en que todavía los enemigos de Jesús, versículo 13 del capítulo 1, no han estado puestos perfectamente como estrado de sus pies. Y por lo tanto, desde luego, hay una manifestación más completa y más perfecta de este reino y gobierno de Cristo que queda aún para el futuro. Sin embargo, es muy probable que el autor de Hebreos esté pensando en el tiempo presente cuando habla del mundo venidero, porque está utilizando esta frase técnica de los rabinos. Si echamos un vistazo al capítulo 6, versículo 5, un texto que cae en medio de un trozo bastante difícil y polémico de esta epístola, vemos que vuelve a aparecer otra frase muy parecida. Está hablando el autor de aquellos que fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Ahora, sería extraño que pudiésemos experimentar ahora algo que queda para el futuro. Si bien es cierto que queda en el futuro en su plenitud. Y por lo tanto es muy probable en este caso que el siglo venidero se refiere al tiempo que empieza con la ascensión y glorificación de nuestro Señor Jesucristo, es decir, los tiempos de lo que nosotros llamaríamos del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, que coincide con el comienzo del reino de nuestro Señor Jesucristo. Una frase parecida también la hemos visto en el capítulo 1, versículo 2, donde el autor ha utilizado otra frase empleada por los rabinos para referirse al siglo venidero, al tiempo del Mesías. Allí habla de estos postreros días. Y recordaréis que decíamos que los postreros días en el Nuevo Testamento no se refieren a los 3 o 4 años antes de la segunda venida de Jesucristo, sino a todo el periodo que empieza con su glorificación. Por lo tanto, si algún hermano te pregunta, ¿tú crees que estamos en los postreros días?, tienes que decir, por supuesto que sí. La Iglesia siempre ha vivido en los postreros días. Ahora, si lo que quieres decir es, ¿crees que de aquí a muy poco volverá el Señor Jesucristo?, pues mi respuesta sería, y entonces puedes darle la respuesta según tus criterios y tu discernimiento de esto. Pero es probable entonces que el autor aquí no se esté refiriendo al mundo venidero desde nuestra perspectiva, que todavía queda en el futuro, sino el mundo del Mesías, el mundo sujeto a nuestro Señor Jesucristo, el mundo que empezó con su ascensión y glorificación. Calvino lo expresa en estos términos. El mundo venidero, dice, no es aquel que nos espera después de la resurrección, sino aquel que comenzó con el establecimiento del reino de Cristo, pero que sin duda tendrá su cumplimiento pleno en el día de nuestra redención final. Y por supuesto, de este mundo venidero, de este mundo sujeto a la autoridad del Mesías, el autor sí que ha estado hablando desde el mismo principio de esta epístola. Por lo tanto, es una interpretación que encaja muy bien. En otras palabras, podríamos preguntarnos, ¿quién es el Señor de nuestro mundo? Y si bien las Escrituras hablan de un príncipe de este mundo, nosotros contestaríamos enseguida que el Señor de este mundo es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo empezó a ser el Señor de este mundo? Pues por supuesto nunca empezó a ser el Señor de este mundo, o mejor dicho, empezó a ser el Señor de este mundo cuando el mundo fue creado. Porque el Hijo hizo el universo, capítulo 1, versículo 2, y versículo 3, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El Hijo Eterno, por lo tanto, es siempre Señor de este universo, desde el día de su creación. Pero más explícitamente, cuando empezó a reinar sobre nuestro mundo, no tanto como el Hijo Eterno, sino como el hombre Dios, nuestro Señor Jesucristo. Pues Él pudo decir, justo en el momento de su ascensión, toda potestad me es dada en la tierra y en los cielos. Ya en el momento de su ascensión, Él dice a sus apóstoles que ya reina, que todo el poder, toda la autoridad está en sus manos. Y podríamos volver a citar lo que citábamos la semana pasada, primera de Pedro 3, 22. Habiendo subido al cielo, Jesucristo está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Él reina eternamente como el Hijo, pero es desde el momento de la ascensión que reina como nuestro Señor y Salvador, el Dios hecho hombre, nuestro Señor Jesucristo. ¿Desde cuándo, pues, está el mundo sujeto a Él como el Señor Jesucristo? Pues desde el momento de la ascensión, y es probable, pues, que es desde este momento, abierto por la ascensión y la glorificación de Jesucristo, que el autor está hablando aquí. Entonces, aclarado esto, y perdonad que me haya entretenido tanto en contestar lo que se podría haber expresado en tres palabras, supongo. Volviendo a nuestro texto, otra pregunta. ¿A quién queda sujeto este mundo? Este mundo venidero. Bien, diréis, pues después de todo lo que has dicho, ¿qué necesidad hay de plantear esta pregunta? Porque acabas de estar diciendo desde el principio de la clase que queda sujeto al Señor Jesucristo. Y esto es absolutamente cierto, lo veremos en el versículo 9. Pero no es hasta llegar al versículo 9 que el autor dice explícitamente que queda sujeto al Señor Jesucristo. Antes, su respuesta es otra. Digamos en primer lugar que gracias a Dios que nuestro mundo queda sujeto a alguien. Yo no sé si tenéis compañeros de trabajo, de estudios, que piensan que este mundo no queda sujeto a nadie, que es producto del azar y funciona por el azar. Y si acaso hay algún destino en este mundo, es aquel destino que nosotros mismos llegamos a poder forjar para nosotros, a través de la política, a través de la ciencia, la tecnología. Pero más allá de esto, no seamos ilusos, dirían nuestros contemporáneos, este mundo no queda sujeto a nadie, somos huérfanos, aparecidos por el azar en medio de este universo. Yo no sé si qué sensación estas ideas provocan en vosotros. En mí provocan un espanto terrible. Y me reducen la vida a una sin razón, a un contrasentido en el cual mi vida no tiene significado alguno. Yo creo que cualquiera que realmente cree esto, y la razón por la que la gente dice, tiene que haber un algo, es porque en el fondo no es capaz de creer esto. Quien realmente cree esto le tiene que ser motivo de una desconfianza y desesperanza tremendas con respecto al futuro. ¿Qué esperanza verdaderamente podemos tener si nuestro destino queda determinado totalmente por nosotros mismos? Sin embargo, según nuestro texto, Dios sujeta el mundo. Nunca ha soltado las riendas de la historia. Él sabe lo que está diciendo, y aunque, como cantamos, a veces sus caminos son muy misteriosos, sin embargo, podemos tener esta seguridad de que Él sabe lo que hace y está cumpliendo sus propósitos. Pero nuestro texto dice que Dios sujetó al mundo a través de alguien. ¿Acaso de los ángeles? No, dice el autor. No sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Ellos ciertamente son enviados por Dios para cumplir sus recados dentro del mundo, pero nunca se habla de los ángeles como si fuesen soberanos del mundo. El que se llama príncipe de este mundo lo es por golpe de Estado, no por derecho, no por designación real de Dios. No, dice el autor, el mundo no ha sido puesto bajo la soberanía de los ángeles, sino, y la respuesta es tan abrumadora, tan gloriosa, que él dice, bueno, no me tenéis que escuchar a mí, vamos a escuchar el testimonio del mismo Antiguo Testamento. ¿Qué dice el Antiguo Testamento? ¿Bajo cuyos pies, bajo los pies de quién está puesto este mundo? Os remito al Salmo 8, dice, y el versículo 6, donde dice, todo lo sujetaste bajo sus pies. ¿Y este salmo a quién se está refiriendo? Pues se está refiriendo al ser humano. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Todo lo sujetaste bajo sus pies. Por supuesto, el punto principal que tiene el autor en mente al citar este salmo es lo que está en nuestro versículo 8, aquella frase que contesta a la pregunta. La cita anterior nos viene para describir el contexto a fin de que podamos saber a quién se refiere esta frase. ¿Pero qué es lo que dice este salmo exactamente, pues? En primer lugar, el salmista se queda boca abierto, abrumado por la sensación de su propia pequeñez e insignificancia a la luz de la inmensidad de la creación de Dios. Él está contemplando los cielos, las estrellas, las inmensas distancias, que para él eran mucho más pequeñas de lo que son para nosotros con los conocimientos científicos actuales. Y él dice, abrumado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Somos tan pequeños, tan ínfimos, dentro de la inmensidad de la naturaleza. ¿Qué es el Hijo del Hombre para que le visites? Y en realidad el hombre sin Dios tendría que tener este concepto de sí mismo, punto y aparte. Pero el hombre con Dios no acaba aquí, como tampoco el salmista acaba aquí. Sigue hablando. A pesar de ser tan poca cosa, tú has hecho al hombre solo un poco menor que los ángeles. Le has puesto como rey de la naturaleza, le has coronado. Le has concedido una gloria y honra que exceden a la gloria y honra de cualquier otro ser material. Le has colocado como mayordomo tuyo en la creación, con el noble trabajo de gobernar las cosas en tu nombre. Nos acordamos de las palabras de Dios a Adán y Eva: señoread sobre la naturaleza. Vosotros sois los señores del mundo creado. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Hasta aquí el salmista. Pero Pedro, escribiendo en su primera epístola, capítulo 1, versículos 10 a 12, nos recuerda que los profetas que escribieron en tiempos antiguos no siempre eran plenamente conscientes de la plenitud de sus propias palabras. Ellos administraban mensajes de parte de Dios para nuestro beneficio. Y ha de ser a la luz de la mayor luz que tenemos nosotros que debemos interpretar sus palabras. Y volvemos a lo que decíamos la semana pasada. De acuerdo, el ser humano en su creación fue creado por Dios un poco menor que los ángeles. Pero no podemos por menos que ver en esta referencia al Hijo del Hombre, hecho menor que los ángeles, una referencia también a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién ha sido coronado de gloria y honra? Desde luego, nuestra gloria y honra, aun como seres humanos caídos, es mayor que los animales. Pero nos hemos quedado cortos, según Romanos 3:23, con respecto a la gloria que Dios tenía en mente para nosotros. ¿Quién verdaderamente ha sido coronado de gloria y honra? Y por lo tanto, ¿bajo quién? ¿Bajo los pies de quién ha sujetado Dios todo verdaderamente? Aquí es de importancia mirar dos pequeñas palabras. En primer lugar, la palabra poco en el versículo 7. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Y en segundo lugar, la palabra todo en el versículo 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies. La palabra poco puede significar poco, tal y como está traducido aquí. Le hiciste un poco menor, es decir, su rango se sitúa un poco más bajo que los ángeles. Pero también puede significar provisionalmente, durante un poco de tiempo, pocamente. A nuestro Señor Jesucristo, provisionalmente, durante un poco de tiempo, Dios le hizo menor que los ángeles. Pero en su posición actual, todo le ha quedado sujeto. Ni siquiera necesitamos matizar esta palabra todo, porque el autor la matiza para nosotros en la frase siguiente. En cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Desde luego, en el Salmo 8 y en Génesis 1, el todo aquí se referiría a la creación material. En ambos casos, cuando Dios dice «señoread» en Génesis 1 y cuando el salmista dice «todo lo sujetaste bajo sus pies» en el Salmo 8, a continuación viene una lista de ilustraciones. Y es sobre las aves del cielo, los peces del mar, los animales del campo que Dios pone al ser humano en el momento de la creación. Pero el autor de Hebreos ve más allá, ve más significado aún. Desde luego, si el cumplimiento de este texto lo hemos de buscar solamente en Adán y Eva, es un cumplimiento tremendamente defectuoso. Mucho más si se tiene que aplicar a nosotros. ¿Qué es el hombre? ¿Qué soy yo? El verdadero cumplimiento en plenitud de las promesas y las realidades aquí en este Salmo lo hemos de buscar en primer lugar en nuestro Señor Jesucristo. Y este todo incluye todo. Solo Dios mismo queda excluido de este todo, porque Él es quien sujeta. Dios sujeta bajo los pies de Cristo a absolutamente todo, incluido el mundo de espíritus, el mundo angelical. Uno de los comentaristas de Hebreos, un tal Hewitt, dice: «El hombre, aunque durante un tiempo corto fue hecho menor que los ángeles, era destinado por Dios, y sigue siéndolo, para ocupar el lugar preeminente entre sus criaturas, y aun los ángeles han de estar bajo su dominio. Pero esto solo será realizado en y por el hombre Jesucristo». Así pues, si bien hasta aquí el salmista está hablando del hombre a quien Dios sujeta todo, entendemos que aquel hombre que verdaderamente gobierna sobre todo es nuestro Señor Jesucristo. Pero no podemos parar aquí, porque hemos de preguntarnos bien, ¿y entonces qué pasa con el resto de la humanidad? Porque la referencia aquí es a la humanidad, inicialmente. ¿En qué condición se queda la humanidad si el cumplimiento se realiza plenamente en Jesucristo? La intención de Dios es la de sujetar todo bajo la humanidad. Todo, no solo el mundo, también el universo. No solo la creación material, también la angelical. Pero por supuesto sería un contrasentido sujetar todo bajo una humanidad caída, adámica, viciada y estropeada, zarandeada, entre otras cosas, por el mismo mundo material que supuestamente este hombre tiene que gobernar. Si la referencia es a la humanidad, tiene que ser a una humanidad restaurada, redimida, rehabilitada en el Señor Jesucristo. El cumplimiento del Salmo 8 se encuentra en el Señor Jesucristo, pero también se encuentra en todos aquellos que por la fe están incorporados en su nueva humanidad. Y nuestra esperanza no es solamente, lo es, pero no es solamente que un día nosotros seremos gobernados por aquel que es Señor sobre todo, sino que nuestra esperanza es que nosotros estaremos sentados con Él en su trono y reinaremos con Él. Ya hemos dicho que Jesús es el heredero y que su herencia es el mundo. Pero Pablo, escribiendo a los Romanos en el capítulo 4, versículo 13, nos recuerda que fue a Abraham y a su descendencia que vino la promesa de que sería heredera del mundo. Y en este capítulo Pablo nos enseña que la descendencia de Abraham son todos aquellos hijos suyos por la fe, es decir, todos aquellos que tienen la misma fe que su padre Abraham. Estos pues son los herederos del mundo, coherederos con Cristo. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Los ancianos y otros están cantando, representantes del pueblo redimido, y dicen: tú, refiriéndose al Cordero, tú nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. La tierra estará bajo nuestro gobierno. En Apocalipsis 22, versículo 5, se nos habla de la plena manifestación en el día aún futuro para nosotros de este mundo venidero en el que ya vivimos. Y dice que entonces no habrá más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán los redimidos. Reinarán por los siglos de los siglos. Yo no sé si en esta noche te sientes como un rey o como el mendigo más harapiento y miserable. En cierto sentido, ambas cosas son ciertas a la vez, porque estamos viviendo todavía este espacio intermedio. Todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas al hombre. Todavía no hemos llegado a la tierra prometida, y precisamente el peligro de algunos de los primeros lectores es que no lleguen. Según miramos a nuestro entorno, más bien da la impresión de que el mundo ha perdido su control. Lejos de ser un mundo sujeto al hombre, es un mundo que se burla del hombre. El hombre adámico, a través de su tecnología y su política, intenta controlar las cosas. Pero muchas veces, la mayor parte de las veces, destroza aquello que tendría que cuidar. Muchas veces su tecnología se vuelve contra él y muchas veces se revela su impotencia. y aun los que formamos parte de la nueva humanidad en el Señor Jesucristo, hemos de reconocer que estamos muy lejos de tener las cosas sujetas bajo nuestros pies. ¿Acaso alguien de nosotros tiene control sobre su propio cuerpo para ya no conocer más dolores, ni enfermedades, ni problemas físicos? El doctor Gooding, en su comentario a los que piensan que ya han llegado a la plenitud de esto, les recomienda, pues haz la prueba con el primer león que encuentres y verás si te obedece o no. Ahora bien, es cierto, lo veremos en el capítulo 11, versículo 33, que por la fe, por los recursos ya librados por nuestro Señor victorioso, nosotros nos es dado a veces gozar de los recursos que un día conoceremos en plenitud. Es cierto, pues, que algunos por la fe tapan bocas de leones. Es cierto que por la fe otros toman en sus manos serpientes y no reciben ningún daño. La referencia es de Marcos 16, 18. Pero como mucho lo que conocemos en nuestro estado actual, intermedio, es una realización parcial y muy imperfecta de esta sujeción que será nuestra conforme a la promesa de Dios cuando el reino de Cristo se manifieste en toda plenitud. Mientras tanto, estamos en medio de un periodo de adiestramiento y crecimiento en la fe. Estamos siendo preparados por Dios para ejercer el gobierno. No menosprecies el servicio más pequeño que Dios te pide que realices aquí, por cuanto en aquel día Él te dirá: bien hecho, buen siervo y fiel, porque fuiste fiel en esto, yo te pondré sobre mucho. Porque en aquel día vamos a compartir el trono con Cristo. Y nuestro adiestramiento y fidelidad aquí cuentan para lo que entonces seremos, según las Escrituras. Pero ya que lo que más domina en nuestro sentimiento muchas veces es esta última frase del versículo 8, pues todavía no vemos. No vemos que todas las cosas sean sujetas al hombre, ni siquiera al nuevo hombre en Jesucristo. Entonces, ¿qué garantía podemos tener de que esta herencia que Dios nos promete, este destino y esta posición que según las Escrituras son nuestros, se vayan a cumplir? ¿Cómo podemos saber que no es un cuento solamente? Pues el versículo 8 nos dice lo que no vemos. El versículo 9 nos recuerda lo que con los ojos de la fe ya vemos. Vemos a aquel que asumió plenamente nuestra humanidad, que fue hecho como nosotros, un poco menor que los ángeles. Y en su caso, el gobierno de ahora no es parcial, no es limitado, no es pobre y raquítico, como nuestra autoridad y nuestro poder lo es, sino que Él ha sido coronado de gloria y de honra. ¿Quién es el verdadero hombre? Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 15. Empezaremos a leer en el versículo 41. Pablo va a estar comparando nuestra condición y posición actual con la venidera. Una es la gloria del sol, dice, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria, y así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Y es de gloria que estamos hablando. Nosotros hemos quedado cortos con respecto a la gloria que Dios tenía en mente para la humanidad. Cristo ya ha sido coronado de gloria, pero el Salmo 8 promete que esta promesa es para la humanidad. Entendemos la humanidad en Jesucristo. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad. Y es la debilidad nuestra la que nos hace decir, todavía no vemos que todas las cosas no sean sujetas. Nuestra humana debilidad no permite que las cosas no sean sujetas, y menos mal. En esta condición mixta, en esta condición de lucha, qué desastre sería que el mundo estuviese plenamente bajo aún nuestra soberanía como creyentes. Se siembra en debilidad, pero resucitará en poder, en autoridad, en gobierno. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual, porque hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. En ambos casos se trata de cuerpos, no de espíritus. Pero cuando Adán pecó, el que había sido creado a la imagen de Dios, se hizo a la imagen de los animales. Y desde entonces los hombres nos portamos como bestias. Pero la intención de Dios para nosotros no es que nosotros seamos restaurados solamente a la imagen de Adán antes de la caída. Ahora seremos restaurados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, exaltado por encima de todos los seres espirituales. Y de la misma manera que el cuerpo resucitado del Señor Jesucristo disfrutaba de facultades que solemos asociar solamente con el mundo espiritual, así nuestro cuerpo glorioso de resurrección. Porque hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. La referencia es a Génesis 2. Pero, añade Pablo, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Hemos nacido como hijos de Adán y llevamos la marca de Adán, el sello de Adán en nosotros. Pero hemos vuelto a nacer como hijos de Dios por el poder del Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Y su vida está en nosotros, y llevamos en nosotros el sello del segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Lo que nosotros somos en Adán, la humanidad adámica, jamás va a ocupar el pleno gobierno y soberanía sobre todo, según las promesas de Dios. No será la humanidad adámica, sino la nueva humanidad en el Señor Jesucristo. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Inicialmente, cuando Dios creó al primer hombre, le sujetó a él el mundo creado. La Biblia no nos da detalles sobre cómo pudo ejercer este señorío. Nos lo deja a la imaginación. Pero este primer hombre cayó. Y al caer, perdió mucha de su facultad de gobierno y de dominio del mundo a su contorno. Se convirtió en muchos sentidos en esclavo de aquel mundo, atemorizado por la naturaleza, no señor de la naturaleza. Y asimismo el mundo a su entorno fue maldecido por él, sujeto a la vanidad. Pero la palabra de Dios es firme. La intención de Dios desde el principio era que el mundo quedara sujeto al hombre. Y con la caída de Adán y Eva, Dios no renunció a este propósito inicial. Diseñó a un segundo Adán, un segundo hombre que, como acaba de decir Pablo, es el Señor Jesucristo. Hebreos 10, versículo 5. Por lo cual, entrando el Hijo en el mundo, dice: me preparaste cuerpo, me has hecho un hombre. Versículo 7. Entonces dije: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Nuestro Señor Jesucristo cumplió perfectamente, como segundo hombre, la voluntad de Dios para el hombre. Más explícitamente, la voluntad de Dios para Él como Salvador de los hombres. Y como consecuencia, Dios va a cumplir en Él su voluntad para la humanidad, de sujetar todo, absolutamente todo, bajo sus pies. Y porque Jesucristo es el hombre por excelencia, el perfecto modelo de hombre conforme a la voluntad de Dios, el hombre que verdaderamente cumple los propósitos de Dios, Él ocupa este lugar y sitúa igualmente en este lugar a todos aquellos que nacen por su obra a esta nueva humanidad. El salmista, al contemplar la inmensidad del cielo, se pregunta: ¿quién soy yo? Y se maravilla ante la contemplación del primer Adán Y el hecho de que Dios diese al primer Adán señorío. Pero el creyente que conoce la verdadera humanidad en plenitud en nuestro Señor Jesucristo no puede por menos que ver en este texto de Romanos 8, del Salmo 8 algo más glorioso aún. Y ante esta pregunta, ¿qué es el hombre? Pues se asombra ante su propia miseria. Y luego se gloría en la manifestación del verdadero hombre, del verdadero patrón y medida de la humanidad que descubre en el Señor Jesucristo. El creyente no puede ya entender la condición humana si no es a través del Señor Jesucristo. Tanto en su miseria, la miseria de la humanidad, porque está tan lejos del patrón de Jesucristo, como en cuanto a la esperanza de plena restauración por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto no es de sorprender que el autor de Hebreos pasa del Salmo 8 y su contemplación de la humanidad a considerar al Señor Jesucristo y a invitarnos a nosotros a poner nuestro ojo en Él, nuestros ojos en Él. No debemos menospreciar al ser humano. A la vez que exaltamos a Dios, no debemos olvidarnos de la dignidad y la gloria que Dios ha designado para el ser humano. Su lugar específico en los propósitos de Dios. Y no nos debemos olvidar de esto porque en la presencia de Dios está nuestro mediador, el hombre, a la vez el Dios, pero el hombre, Jesucristo, en quien está nuestra herencia, en cuya humanidad está escondida la nuestra. Los judíos, por supuesto, menospreciaban a Jesucristo porque era un mero hombre. Y además, dentro de los estamentos sociales de nuestra humanidad, un carpintero. Y además de Nazaret, ¿y qué cosa buena puede proceder de Nazaret? Mucho más sublime, decían, es la ley dada a través de los ángeles. Pero un momento, dice el autor de Hebreos, ciertamente, provisionalmente, el hombre ha sido puesto por debajo de los ángeles, pero ni esto ni siquiera es nuestra posición final. No menospreciemos al hombre. Ni mucho menos menospreciemos a Jesucristo porque Él haya tomado forma de hombre. Porque Él ya está por encima de todo ser angelical. ¿Qué es el hombre? Muchos de nosotros solamente vemos la respuesta provisional, inferior a los ángeles. Además, caídos en el pecado. Pero para contestar verdaderamente a la pregunta, porque nuestra vida está escondida en la suya, debemos contestar en términos de ver a aquel, a Jesús, que ahora es coronado de gloria y honra. Y esto es lo que haremos, Dios mediante, la semana que viene. Señor, el salmista se sentía abrumado cuando se veía a sí mismo a la luz de las estrellas. Y nosotros en esta noche nos sentimos abrumados al vernos a la luz de tus gloriosos propósitos de salvación para nosotros. Una salvación que no solamente logra lo increíble de restaurarnos al nivel del primer Adán, sino que va más allá aún y nos sitúa en el seno de nuestro Señor Jesucristo, con una humanidad hecha a su imagen. Y por esto te damos gracias. En su nombre. Amén.